Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEI Elche que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren. Hoy se sube a nuestro tren Juan Gasca, fundador y CEO de Thinkers Company. Hola, Juan.
Buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien y encantados de tenerte con nosotros porque ya os adelanto que vamos a hablar con él de innovación, de creatividad en las empresas, de cómo abordar las oportunidades para al final pues fomentar esa innovación y disrupción en el desarrollo de nuevos productos, servicios, negocios que al final se adapten a las necesidades del usuario. Pero bueno, antes de entrar en materia, Juan, cuéntanos un poco cómo comenzaste tu trayectoria y cómo te convertiste en un experto en Design Thinking.
Pues bueno, fue un viaje de aprendizaje. Por mi parte, yo soy diseñador, vengo del diseño de producto. Comencé en el emprendimiento con 5 amigos montando un estudio de diseño industrial en el ámbito inmobiliario. Y en la crisis del 2008-2010, pues con uno de los socios nos cuenta que el producto había muerto, ¿no? Entre comillas. Entendí el producto como el producto industrial. Algo que era una forma de entender lo que hoy podemos hablar de economía de experiencia, economía digital, es decir, cómo la gente compraba un coche, a lo mejor paga para usar un coche. Es decir, ese cambio, pues digamos que hace 14, 15 años, pues lo empezamos a visualizar, ¿no? Entonces, ahí empezó a transformar todo lo que hacíamos de diseño a ayudar al mundo emprendedor y al mundo empresarial, no solamente en el ámbito de productos, sino intentando aportar valor con el diseño. Un año migré a Alemania y además me involucré en una escuela pionera en Alemania de fundador de SAP Hasselplatner vinculada con Stanford, que es pionera en Design Thinking. Y ahí fue un poco donde fue todo el cambio catarsis hasta el día de hoy, donde digamos que sigo haciendo producto, pero producto entendido como nuevos servicios para el empleado, producto como nuevas aplicaciones, es decir, ya no como ese producto, digamos, industrial, sino como producto igual a eufemismo de soluciones que aporten valor a los clientes, ¿no?
Genial. Al final, pues es una carrera de aprendizaje constante, ¿no? Porque al final estás en un mundo también que cambia y evoluciona cada día. Y si ponemos el foco en el design thinking, que es un término que pues, en el mundo de la innovación se escucha mucho, ¿cómo, habrá gente que no acabe de entender qué es el design thinking? ¿Cómo podrías explicarnos qué es y cómo al final puede ser un beneficio para las empresas?
Sin problema. Por definirlo brevemente, yo siempre suelo mencionar a Tim Bramer de Video, que es un estudio de diseño industrial más grande del mundo en San Francisco, que en un libro que es Transformando a través del diseño, él lo define de una forma sencilla, ¿no? Es decir, es pensar como un diseñador para resolver los retos de negocio de hoy en día. ¿Qué significa pensar como un diseñador? Significa que es aplicar el procedimiento de los diseñadores a cualquier reto de negocio que tengamos por delante y ponerlo en manos de personas que tienen por qué ser diseñadores o, visto de otra forma, todos debemos ser un poquito más diseñadores. Entonces, esa es un poco la base. Si lo abstraemos, lo que hay detrás es la creatividad, que es algo que es necesaria como catarsis o como punto inicial de la innovación. La creatividad precede la innovación. La innovación, yo soy muy yankee y para mí es innovar, es crear valor y que hagan para la fiesta. Pero antes hay que crear valor, ¿no? Y esa creación de valor es un poco lo que hoy pecan las compañías y por lo que, digamos, es tan necesario esta metodología. Dentro de ese contexto, ahí linko mucho, o me gusta mencionar siempre a Sir Ken Robinson, que ya falleció, que decía que la escuela mata la creatividad. El design thinking no es más que recuperar y volver a esa esencia en la que la escuela, el ámbito educativo nos ha llevado hacia ese taylorismo o perfiles muy verticales, que somos muy resolutivos en nuestra área de experiencia, pero lo que nos enfrenta al mundo es un mundo más complejo, un mundo digital, un mundo en cambio, un mundo que ha sufrido en los últimos años pandemias, guerras y contextos de incertidumbre, donde necesitamos realmente recuperar esa esencia de poder a veces explorar como niños y otras de soñar y también crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que hay detrás. Por eso se habla mucho de metodología, pero también hay que matizar que la metodología no hace el cambio. Lo que hay detrás de design thinking es un mindset, una forma de pensar, una forma de entender el mundo que rompe con la cultura del ROI o del rendimiento y que busca más aparte de explorar el mundo que tenemos entre nosotros y conectamos esas capacidades y procedimientos para hacerlo con seguridad, que no sea solamente andar por andar, ¿no? Sino que de alguna forma tengamos elementos y herramientas para poder hacerlo con seguridad.
Muy bien, al final lo que decías tú, ¿no? Es un poco conocer las reglas del juego, ¿no? Y ponerlo en práctica. Y en esa línea, por lo que estás contando, al final entiendo que el design thinking es aplicable a cualquier tipo de empresa. En esta línea, confírmame si eso es así. Y si es así, ¿podrías ponernos algún ejemplo de alguna empresa pequeña con la que hayas trabajado o con la que tengas conocimiento que haya aplicado el design thinking para mejorar algo dentro de su organización?
Como bien dices, Tiana, para mí es como todo, ¿no? Yo creo que lo que cambia la aplicabilidad o la aplicación en thinking es la ambición y, digamos, la capacidad de actuación. Pero como cualquier disciplina, o sea, todas las compañías necesitan aplicar buenas finanzas, necesitan aplicar buen marketing, necesitan aplicar buenas operaciones. Es decir, yo creo que estamos en un mundo en que muchas veces, todo en España, en cualquier ámbito nuevo, solemos a pensar que esto no es para mí porque soy pequeño, es para gran compañía. Y al final no hay ninguna diferencia. La cuestión es como todo, ¿no? Es decir, que a lo mejor la capacidad que tengo yo es puntual frente a algo recurrente y la ambición a lo mejor tiene que ser muy acotada en vez de una ambición en la que, pues a lo mejor una gran compañía utiliza Design Thinking para guiar el mercado, ¿no? Dicho esto, es decir, ¿cómo aplica Design Thinking en pequeñas compañías? Pues por un lado, porque todos tenemos que repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué sería un caso concreto? Pues en retail, yo puedo tener una pequeña tienda y al final me estoy dando cuenta que la gente viene con un comportamiento muy digital, en el que no quiere que molesten. Entonces, tengo que repensar cómo yo doy servicio, cómo yo atiendo a esos clientes que entran por la puerta. Entonces, aplicar ese thinking no es más que simplemente hacer una reflexión basada en el cliente, en el que pensemos no en lo que yo puedo hacer, sino en cómo ellos quieren ser tratados, empaticemos, pensemos o ideemos y seamos creativos en reflexionar cómo podríamos actuar de forma diferente y con ello establezcamos un modelo nuevo de recepción y saludo de ese cliente. Eso al final será un design thinking aplicado con poca ambición, que no es establecer una experiencia guau wow, o digamos ser los más rompedores, ¿no? Y crear una experiencia de compra o digamos crear una diferencia en el mercado, pero sí es la necesidad de hoy de alguna forma poder atender una venta correctamente y que ese cliente no salga corriendo, ¿no? Porque de alguna forma no actuamos en consecuencia de lo que ellos esperan de nosotros. Eso aterrizado, pues yo estoy en el comité de dirección como miembro en ejecutivo de Mueble Rey, que es una empresa es una pyme del sector de mobiliario, o por ejemplo, estamos ahora trabajando con una empresa de Teruel que vende trufa fresca. Que al final estamos diseñando y aplicando Design Thinking para diseñar un servicio digital de entrega a restauración de trufa fresca en temporada, estableciendo un poco los principios de cómo vinculamos la operación, el cultivo y la entrega digital, ¿no? Porque al final Design Thinking no es más que dar forma y aplicar la creatividad para conectar los puntos, ¿no? Que dicen los anglosajones. Creatividad es connecting the dots, conectar los puntos. Es conectar mi operación, el producto que tengo, lo que el cliente espera y los elementos, por ejemplo, en este caso de distribución. Al final eso es diseñar y eso es el design thinking aplicado. No va de que un diseñador te lo haga, sino de que tú realmente diseñes correctamente cómo entregas tu producto y cómo de alguna forma prestas un servicio a un ámbito de restauración de forma recurrente. Al final es reflexionar, aterrizar y de alguna forma implementar una correcta actuación en tu empresa.
Genial. Y al final, más allá de la implementación, ¿no? O sea, de la ambición para llevar a cabo un proceso, para implementar un design thinking, ¿cuáles consideras que son las claves, dentro de una organización?
Las claves es que un sponsor, es decir, que alguien tome el control y el liderazgo. Si al final no hay una sponsorización o un liderazgo claro, al final es aplicar pues una forma de actuación que no va a calar, ¿no? Con esto estoy diciendo pues que tenemos que generar el espacio para que se pueda hacer. Y cuando hablo de ambición, también para comenzar, pues a hablar de un proyecto acotado, concreto y que a alguien le importe la compañía, ¿no? Ese sería para mí un primer elemento. El segundo es al final aplicar un poco bien los principios, que son muy sencillos. Es decir, más allá del buen método o mal método, lo que implica es un compromiso con el cliente, hablar con él, entender realmente qué esperan de ti, con ello intentar romper los moldes y no quedarnos en lo que se ha hecho siempre. Vamos a hacer lo que nos lastra en las compañías, ¿no? Siempre se hizo así, pues, entonces nos les dejas tener el cambio. Entonces, estar abiertos y preparar a la compañía para por lo menos proponer cosas diferentes y pensarla. Y el tercer punto es, al final, esa parte de probar, es decir, la cultura de la prueba y el error, ¿no? Es decir, el diseño se basa mucho en experimentar y en probar cosas. Entonces, esos cuatro elementos los tenemos que de alguna forma trabajar. Si no hay un sponsor claro, si no hablamos con el cliente o trabajamos una cultura de conexión con él, si no estamos abiertos a replantear status quo y a preguntar más cosas, y si no dejamos espacio a la experimentación o la prueba y error, pues por mucho que yo use la metodología, al final no va a calar. Lo que hace es un ejercicio de aula o un ejercicio de pensamiento que no va a funcionar, ¿no? Es decir, esos eran un poco los elementos fundamentales. Luego ya si la aplicas con esos principios, si la aplicas más o menos método, sinceramente es lo de menos. Consigues hacer cosas. Si ya encima aplicas buen método o tiras o formas una persona previamente que sepa cómo hacer, pues con esos mimbres sucederán cosas. Pero si tú tienes una persona muy formada o llamas a un consultor que sea muy bueno, pero estos elementos no son trabajados correctamente, al final fracasará, por mucho que inviertas recursos, porque no hay un contexto adecuado para ello.
Claro, al final es un poco pues tener una mente crítica, ¿no? Y de forma coloquial mirar más allá del ombligo, ¿no? Por decirlo así. Y puede ser, Juan, que ese problema, el no tener la capacidad, ¿no? De mirar más allá del propio negocio sea uno de los errores a la hora de aplicar un proceso de innovación dentro de las organizaciones.
Totalmente. Porque lo que sucede hoy en día es que seguimos catalogando y seguimos actuando. Hay un patrón de comportamiento que es, no, es que mi sector o es que mi empresa es diferente y al final tengo que comentar algo para todo el mundo, es, no sois diferentes, todos somos más iguales que pensamos. Muchas veces lo que importa no es mi sector, lo que importa es mi tipo de empresa o mi tipo de producto. Entonces, ayer, por ejemplo, hablando de la reunión, ¿no? Sobre un producto fresco, es decir, al final tengo que ver, aunque yo esté vendiendo una hortaliza, una fruta o un producto perecedero fresco, no tiene que ver con mi sector. A lo mejor me parezco más a un marisco. O a lo mejor yo estoy hablando de una empresa muy tecnológica y tengo un problema de cultura, y da igual que sea muy tecnológica, es que a lo mejor mi cultura es, por mucho que sea tecnológica y digital, mi cultura es de hace años y lo tengo que reformar y adaptarme. A lo mejor lo que puede ser una empresa de IT o tecnológica y no tengo por ser Google. Es decir, a lo mejor la gente que yo tengo es un, no sé, somos una empresa de IT con cariño y de provincias, y a lo mejor es que la gente no quiere ser guay y tener futbolines, sino que realmente lo que quiere simplemente es un puesto donde estar contento y trabajar, ¿no? Entonces, al final, por mucho que seas una tecnológica, no tienes por qué ser una tecnológica. Al final, tú eres una empresa de tu región y a lo mejor ese regionalismo, a la hora de pensar cómo tira a tus empleados, pues es más importante que el hecho del tipo de sector en el que trabajes, ¿no? Entonces, muchas veces, unas cosas que me pasan a veces con clientes y a mí toda la consultoría de servicios, cada vez estamos yendo más, seguimos con un paradigma que es, oye, ¿con quién has trabajado? ¿Y qué has hecho para ellos? ¿No? Importa mucho referencias del sector. ¿Y qué más da? Lo que importa no es con quién he trabajado, lo importante es que te duele a ti y vamos a hablar de ello, ¿no? Es decir, al final rompamos las barreras porque tenemos más en común con según qué negocios que con a lo mejor con los que están enfrente. Porque aunque vendamos lo mismo, a lo mejor no, nuestra operación es diferente. O a lo mejor nuestros recursos son diferentes. Entonces, lo que implica es que a lo mejor tengo más en común con otra empresa que está en otra punta del mundo o en otra ciudad, que es más semejante con otro sector. Entonces, si no rompemos esas barreras y seguimos mirándonos el ombligo, pues ahí está. De hecho, esto nos lleva mucho a que, de alguna forma, está bien las acciones sectoriales para compartir información del sector, pero si quieres innovar, al final, crúzate con otros, ¿no? Y al final, las asociaciones sectoriales no fomentan la innovación, fomentan la comprensión del sector. Pero innovación es cuando tú te juntas con gente dispar, ¿no? Porque esas relaciones hay una base de creatividad que es relaciones forzosas. Entonces, cuando tú creas relaciones que son aleatorias con sectores, a lo mejor cruzas cosas que te pueden servir y no hay mucha diferencia, ¿no? Pongo un ejemplo muy pragmático, muy sencillo. Yo cuando hablo de creatividad, siempre digo de que cuando todo el mundo quiere hacer un tema digital y un tema de encontrar por ejemplo, un personal a su medida, al final vamos a aprender mucho de las aplicaciones de ligar. Es decir, imaginar que yo soy Sanitas o soy una empresa Sanitas o cualquier otra de sanidad, y al final lo que estamos viendo es que la gente, cuando tienes un hijo, quieres construir una relación de confianza con tu pediatra. Pues al final puedes aprender mucho de cómo las aplicaciones de ligar ayudan a construir relaciones. Y a lo mejor la solución no está en cómo otras empresas sanitarias están ahora mismo haciendo ese match o ese encaje entre médicos y pacientes, sino a lo mejor en tener los principios de cómo la gente encuentra a su pareja para toda la vida, que a lo mejor yo puedo aprender y copiar, ¿no? En el buen sentido. Porque el artista crea la genocopia, elementos que me pueden servir para establecer algo diferencial y para ayudar realmente a que la gente encuentre al médico a su medida, ¿no?
Muy, muy interesante ese ejemplo que nos ponías, Juan. Y bueno, al principio nos contabas, y bueno, quien sepa de ti lo sabe, eres un emprendedor nato, y yo creo que qué mejor que tú para que puedas dar un consejo a esos emprendedores que están iniciando y que pues en ICEI trabajamos con ellos.
Bueno, emprendedor nato, no sé si soy emprendedor o empezador. Me gusta empezar cosas. Por ahora no he hecho el siguiente Facebook y no sé si algún día lo haré, ¿no? Pero bueno, no me puedo quejar.
Bueno,
Si
pero
puedo.
estás en el hacer, ¿no? Que es lo importante.
Si puedo dar un consejo, es el primer punto. Es que ahora hacen la cultura del fallo. Es decir, yo creo que estamos primando y muchas veces asegurando, buscando el éxito. Cuando el éxito no se busca, te encuentra. Pero para que te encuentres, de alguna forma tienes que estar haciendo cosas, ¿no? Como bien has dicho. Yo creo que estamos primando una ambición de querer triunfar en corto plazo. Cuando si analizamos amigos y referentes del mundo emprendedor, la gente no triunfa la primera, triunfa la segunda, la tercera. Entonces, yo creo que el consejo que puedo dar es que comprendamos que al final crear una empresa es como tener una relación. Al final, tú creas una relación con tu cliente. Y muchas veces incluso podemos ser a lo mejor no capaces de cómo crear una relación. Pues vete a otra nueva relación, ¿no? Pero yo siempre digo que me hace mucha gracia cuando al final aquí tú tienes una relación y lo dejas. Te dicen, ah, no pasa nada, encuentras a alguien. Y tú montas una empresa y la lías y dices, bueno, encuentras trabajo, ¿no? Y es como, oye, ¿por qué no puedes montar una segunda, no? Porque te ha ido mal. Al final la segunda irá bien, ¿no? Y yo creo que al final ese es un poco el punto, ¿no? Pon muchas expectativas en la primera. Y sobre todo no ponerte la carne al asador, sino entender que a lo mejor la primera puede salir, porque la primera lo que nos va a servir es para también autoconocernos y para aprender muchas cosas que por mucho que haya grandes instituciones o formativas o instituciones de apoyo como sois vosotros, es decir, hasta que no aprendo por mí mismo, realmente por mucho que me aconsejen o me digan, tengo que pegarme contra la pared. Y por mucho que me den contenido, información, siempre va a haber cosas que se me escapen, ¿no? Siempre habrá cosas que también tengo que autoconocer, porque una cosa es el conocimiento adquirido, otra cosa es mi conocimiento propio, y otra cosa es incluso mis capacidades propias. Es decir, yo te puedo capacitar, pero también hay que entender en qué eres bueno y en qué eres malo, ¿no? Y muchas veces el primer emprendimiento sirve para esa parte de chequearte contra el mundo y de ahí de alguna forma entender qué puedes aportar y qué puedes hacer y cómo, también qué socios te faltan o qué elementos te faltan. Entonces, ese sería para mí el consejo, es decir, regular, gestionar la ambición, entender que esto es prueba y error y aprender o saber digerirlo porque es la única forma de que el triunfo te encuentre, ¿no?
Pues nos quedamos con eso, ¿no? Con ese abrazo a la cultura del fallo. Y si hablamos de tu empresa o a título individual, ¿tienes algún reto, Juan, por delante que quieras compartir con nosotros?
Pues está relacionado con todo esto que estamos hablando, ¿no? Al final nosotros tenemos una consultora y estamos ahora mismo lanzando un proyecto que es docinlab.com, que al final estamos intentando llevar todo esto porque no solamente es un tema de las empresas, también estamos trabajando en la educación y cada vez más estamos llegando a cómo el design thinking debe entrar o calar dentro del ámbito educativo, ¿no? Ya en contexto de España, la nueva ley habla de las capacidades de emprendimiento e innovación, pero al final, más allá de capacidades y decir cómo deberíamos ser, pues de alguna forma hay que proporcionar las herramientas, los elementos para que la gente pueda hacer, ¿no? Entonces, en esa guerra estamos, en cómo democratizar todo esto, en que no quede en manos de un proceso de consultoría, sino en que realmente la gente sea capaz por sí misma, que es un poco lo que estamos intentando hacer con este proyecto, que nos está llevando, pues, sudores, pero también satisfacciones.
Nada, yo desde el CEI, porque lo he podido probar personalmente, ya os animo a todos a que entréis y un poco editéis lo que es Dufinland. Y Juan, estamos llegando al final de este podcast, pero sí me gustaría lanzarte la pregunta trampa que le hacemos a todos nuestros invitados, y es que si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías con ella?
Pues volver atrás y posiblemente no emprender.
Ostras, explícanos eso.
Porque yo creo que emprendimiento tiene un punto de inconsciencia y al final también es un poco para compartir de que la mayoría de emprendedores, una vez que has emprendido y aunque te vaya bien, mucha gente volvería atrás y no lo haría. Entonces, si alguna vez te planteas no hacerlo, es decir, que sepas que ese sentimiento lo tenemos todos y nunca deja de estar ahí. Al final es algo que muchas veces dices, ¿por qué me tiene este follón? ¿Por qué me tiene este lío? Entonces, si no nos dan una varita mágica, yo creo que muchos emprendedores, a lo mejor hay gente que ha visto que ha roto su familia, hay gente que ha visto que ha perdido pelo, hay gente que ha visto que ha perdido sus ahorros, hay gente que ha hipotecado su familia, aunque luego hayan triunfado, porque me refiero, no es un camino de rosas. Entonces, muchas veces, si te lo planteas, te dirán esa varita mágica, dirías, a lo mejor no quiero pasar de nuevo por esto, si pudiera elegir, hubiera elegido otra vida, ¿no? Es decir, sí, ahora ves la parte buena, ves dónde estoy. Pero muchas veces es la parte del inconsciente consciente, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando me preguntan o me plantean esa pregunta bomba, pues por eso digo esta respuesta, ¿no? No, posiblemente luego me arrepentiría y volvería. Esto es como el genio de la lámpara, ¿no? Si entonces, a lo mejor ese sería el primero, el segundo sería devolverme otra vez al punto de partida, ¿no? Es decir, me he arrepentido. Eso es como cuando las películas, ¿no? De que te llevan al cambio y luego pides volver a donde estabas, ¿no? Posiblemente pasaría, ¿no? Pero es lo que el cuerpo me pide y puedo poner la mano al fuego de que muchos emprendedores harían lo mismo. Porque al final el camino es duro. Simplemente es para que. Y un poco la respuesta es para evidenciar que si sentís eso, no os rindáis. Es que al final todo el mundo hemos pasado por ahí. Y lo que diferencia al final, como decía Edison, es decir, yo encontré 9.000 formas, o 10.000 formas, como decía la frase, de no hacer una bombilla, ¿no? Entonces es la única forma de encontrar la forma de hacer la bombilla. Y por eso muchas veces tienes ese sentimiento encontrado a llegar a este punto en el que dices, bueno, me va bien, ya te. Más o menos no me puedo quejar, tengo un salario, tengo un equipo, pero uff, telita.
Bueno, hay que quedarse con ese crecimiento, ¿no? A nivel personal, que seguramente, aunque haya traído muchos quebraderos de cabeza, también ha permitido pues, solventar otros, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, yo siempre les digo a los emprendedores con los que trabajamos que el primer punto es que son unos valientes, que el primer, que la primera característica del emprendedor es que está un poco loco para enfrentarse a eso, pero al final hay que quedarse con el reto, ¿no? Y la capacidad de superación que al final tenéis.
Ahí lo resumo de una forma. La mayoría de la gente, si lo pensara dos veces, no lo haría. La diferencia entre un emprendedor y un no emprendedor es que el emprendedor no lo piensa, actúa. Y
Exacto.
cuando te das el momento ya de vacío o ese momento de reflexión que me paras, me haces esa pregunta y pienso, pues entonces es cuando me acuerdo de lo que debía haber pensado y haber dicho, a lo mejor no debía haberlo hecho.
Yo me quedé con él, no había que pensarlo y por eso también estáis donde estáis, pues. Y desde el CEI agradeceros también el trabajo que hacéis y sobre todo a ti, Juan, que hayas aceptado esta invitación y nos hayas abierto un poco las puertas de lo que es el Design Thinking y aportado luz sobre todo a esos emprendedores que empiezan o a esas pequeñas empresas que muchas veces no saben cómo enfrentarse a los nuevos retos de su entorno de actuación. Así que gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo.
Un placer y cuando queráis.
Y nada más, a los y las que nos escucháis, desearos un feliz verano. Con Juan Gasca, acabamos la temporada y os esperamos a todos en septiembre. Un saludo.